Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las noticias como son, aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la situación de Brasil ahora parece que pudiera cambiar. Y digo esto si cuando se produzcan las elecciones, la candidata Marina Silva pues supera a la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a hablar de esto, pero más que todo de lo que podría suceder allá en Brasil y en el resto de la región latinoamericana.
Y en el resto de la región, yo creo que sería lo más interesante. Yo creo que hay muchos gobiernos del área, pues no temblando, pero por lo menos muy atentos y observando la situación en Brasil. Y fíjate, hay un detalle, antes de presentar ya a nuestro invitado, quien tenemos ya en línea telefónica, la última encuesta mostró que en un segundo turno Rousseff caería de un 42 en la última encuesta publicada la semana pasada a 40, mientras que Marina se mantuvo con un 43%. Es decir, que pues yo diría que con los márgenes de error, pues prácticamente hay un empate virtual entre la presidenta actual de Brasil, Dilma Rousseff, y la principal candidata a la presidencia, como mencionaba José Luis, Marina Silva. Ya tenemos en línea telefónica desde Washington al profesor Riordan Ruet. Él es el director de estudios del hemisferio occidental de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins.
Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
¿Qué tal? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Piensa que si Dilma Rousseff no es reelegida en Brasil, habrá cambio político, al menos en cuanto a la región latinoamericana?
Cambio completamente. Marina Silva ya ha dicho en varios discursos que ella tiene mucho más interés en relaciones con los Estados Unidos y con Europa, y mucho menos con América Latina.
Yo me imagino que uno de los países que más tiene que estar pensando en esta situación es Cuba. Y cuando digo Cuba, lo digo simple y llanamente, primero, por la dinámica que han tomado las relaciones Brasil-Cuba en los últimos tiempos. Y hablo básicamente del puerto del Mariel, de la construcción del puerto del Mariel, la explotación del puerto del Mariel, y sobre todo, como el gobierno cubano le está pagando a Brasil con el personal médico, es decir, con servicios médicos. Estas son relaciones poco vistas en dos países normales, ¿no? Cuando se hacen préstamos, se hacen créditos. Aquí los créditos y los préstamos se pagan con médicos. Eso es algo extraño. Me imagino que Cuba tiene que estar muy atenta a estas elecciones también, ¿eh?
Muy atenta. Yo creo que realmente la posición ideológica del PT, del partido del presidente Dilma Rousseff, no va a seguir con un presidente Marina Silva, va a cambiar totalmente.
¿Quién es realmente Marina Silva y qué podría traerle a Brasil?
Bueno, Marina Silva es una señora muy interesante porque habla de nueva política, cambio en la política vieja del Brasil. Es una figura muy, muy simbólica porque viene del Amazonas, empezó la vida muy pobre, francamente casi sin futuro, pero con mucha fuerza personal avanzó para ser senador federal y después ministro del gobierno federal. Entonces, en la elección hace cuatro años atrás, trae casi 20% del voto nacional en Brasil.
El apoyo que Lula da Silva, el expresidente brasileño, le está dando a Dilma Rousseff, ¿considera usted que va a ser clave o que los brasileños van a valorar más la situación actual que los apoyos políticos?
Estuve en Brasil el fin de agosto para 10 días hablando con mucha gente y los brasileños finalmente después de 12 años del partido de los trabajadores quieren cambio. Quieren cambio, quieren escuelas que funcionen, quieren hospitales que funcionen, quieren menos corrupción en Petrobras, la compañía nacional de petróleo, quieren realmente una reorganización de la vida política nacional.
Se habla de que la señora Silva, el profesor Roet, quiere revitalizar los lazos tanto políticos como económicos con Estados Unidos, también con Europa. Pero ¿y qué sucedería en el caso de Venezuela, para poner otro ejemplo, además de Cuba?
Bueno, como yo entiendo, y no he hablado con ella, por supuesto, pero como yo entiendo de los discursos y los comentarios de los asesores más importantes, la línea a la izquierda del PT y Dilma Rousseff y el presidente Lula no va a continuar, va a cambiar completamente.
La relación con Petrobras, sin duda, Petrobras es prácticamente un 13, un 15% del Producto Interno Bruto de Brasil. Salió Lula da Silva a movilizar los sindicatos y a movilizar los trabajadores de Petrobras, que pasan de 80,000. Pudiera, digamos, la política de energía, la política de la energía renovable, la energía del petróleo, ser definitorio también en estas elecciones en
Pero
Brasil.
Pero es que, perdóname, Petrobras está bajo una investigación, además, profesor, ¿verdad?
Además de los escándalos.
Un escándalo, una corrupción fantástica. Uh-huh. Y puede implicar la presidenta Dilma Rousseff.
¿En qué sentido?
Pues él fue ministro de Energía. De presidente Lula. Y Petrobras, por supuesto, es una parte del Ministerio de Energía en el Brasil.
O sea, pero en este caso, ¿usted cree que Petrobras puede implicar negativamente a la candidata Silva?
Yo creo que sí. Pero tenemos mucho poco tiempo, pero cada día en los periódicos o en las revistas hay más y más información sobre los intereses del Ministerio de Energía y Petrobras.
¿Por qué sale Lula da Silva a apoyar a Rousseff y no a Marina Silva, si Marina Silva fue uno de sus ministros?
Porque Marina Silva salió del gobierno en un discurso muy, muy feo con Dilma Rousseff y con presidente Lula sobre los programas en el Amazonas.
Uh-huh. ¿Usted
cree? No son amigos.
Ya. Claro, ¿usted cree que Marina Silva va a vencer a la señora presidenta en estos momentos, como está la cuestión electoral? ¿Usted cree así?
Hoy día parece que sí. En el segundo turno, Marina Silva va a tener el apoyo también de los votos de Eysio Neves, que no va a entrar en el segundo turno. Y yo creo que mucha gente que apoya el PSDB, los demócratas sociales, van a apoyar a Marina Silva y nunca va a apoyar a Dilma Rousseff en el Partido de los Trabajadores.
¿Por qué se inclina el electorado brasileño hacia la señora Silva y no hacia Rousseff?
Porque después de 12 años del gobierno del PT, falta mucho en Brasil. No funcionan las escuelas públicas, no funcionan los hospitales públicos. Entonces hay mucha corrupción, realmente hay mucha ineficiencia en el gobierno. Y entonces hoy día los brasileños son un poco más sofisticados, un poco más educados, y ellos quieren cambio, un cambio abierto, transparente, y ellos piensan que el PT no es el partido para ofrecer exactamente esta agenda.
Ya. Solamente quiero agregar, esto es información de nuestros oyentes para que conozcan un poco más de cómo está la situación en Brasil. Silva nació en la ciudad de Río Branco, cerca de la frontera brasileña con Bolivia y Perú. Desciende de una familia pobre de esclavos africanos e inmigrantes portugueses. Su padre era recolector de caucho en una zona rural y su madre falleció cuando ella había cumplido 14 años. Tuvo 10 hermanos, pero dos murieron temprano, uno por sarampión y otra por malaria. Silva, o sea, la candidata, contrajo hepatitis y fue a tratarse a Río Branco, donde se alfabetizó con 16 años. Con 16 años se alfabetizó y vivió en un convento católico. E inició labores de empleada doméstica y desistió de su idea de ser monja. O sea, esta mujer fue hasta criada. Con el paso de los años se casó y tuvo dos hijos. Completó estudios de historia en la universidad. Se divorció, volvió a casarse y fue madre dos veces más. También comenzó a militar como sindicalista junto al líder cauchero y activista ambiental Chico Méndez, con quien fundó una central de trabajadores del estado de Acre antes de que este fuera asesinado en el año 1988. En esos años se afilió al PT, al Partido de los Trabajadores, por el cual fue electa senadora en el año 1990, a la temprana edad de 36 años, cuando Luis Ignacio Lula da Silva llegó a la presidencia en 2003. Silva fue una de sus primeras designaciones para su gabinete, ministra de Medio Ambiente.
Analfabeta hasta los 16 años, sí, cuando comenzó sus estudios, se licenció en Historia de la Universidad Federal de Acre, y creo que también algo muy importante, es una de las figuras que está despuntando en cuanto a la política futura de su país. De por último, profesor, entonces, ¿usted considera que los comicios podrían cambiar la política exterior y también económica de Brasil hacia Latinoamérica?
Bueno, yo creo que Venezuela va realmente a redefinir la política externa del Brasil. Y este va a ser un choque para países como Bolivia, Ecuador, Argentina y también Venezuela, por supuesto, y probablemente Cuba también. No es que Venezuela es contra relaciones diplomáticas con esos países, pero realmente eso, él piensa mucho más en un sentido global. Y entonces para él y Mercosur no tiene tanto importancia como para el PT y el presidente Rousseff. Él realmente quiere negociar entendimientos comerciales con Europa y con los Estados Unidos. Entonces yo creo que vamos a ver si ella gana una política internacional bien diferente y más sofisticado y más orientado al oeste.
Así es. Bueno, pues nada, profesor Riordan Ruet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad que sí.
Vamos a la pausa y regresamos para hablar de Venezuela.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, pues de Brasil nos vamos a Venezuela. Y la noticia que habíamos discutido en tertulia la traemos nuevamente para cerrar el programa. Y me refiero precisamente a los intentos que comienza ya, y digo intentos porque todavía no es una realidad, el inicio del proceso legal para retirarle la nacionalidad a la actriz y cantante María Conchita Alonso.
Vamos a analizar el tema con la profesora Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela y también una invitada acá del programa. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está usted?
¿Cómo estamos? Un gran saludo. Bueno, como siempre aquí en Venezuela, con una noticia al día, como digo yo, como para que nadie recuerde lo que efectivamente pasa y cuál es la realidad de nuestro país, pero con mucho gusto podemos conversar sobre este tema.
Cecilia, ¿usted se sorprende con esta noticia que sale publicada en la Gaceta Oficial, indicando de que la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso quedará sin la nacionalidad venezolana en los próximos días?
No, yo creo que ya los venezolanos no nos sorprende nada que tenga que ver con una posición distinta a la opción oficial. Y lo digo porque tenemos una persona que está al frente del gobierno que le gusta, alegar, discutir con todo el que alguien que diga algo sobre él o sobre su gobierno. Te pongo un ejemplo. A Oscar de León le quitaron la casa. Oscar de León, bueno, es una persona que a nivel del Caribe, a nivel mundial, pues todo el mundo lo conoce.
Y en Cuba muchísimo.
Pelea con el Puma, sí, pelea con el Puma José Luis Rodríguez porque dijo o se atrevió a decir una u otra cosa. Pero yo no sé si ellos recuerdan que Chávez permanentemente dice cosas, inclusive Maduro, cuando se refiere a María Conchita Alonso, aún antes de haber oficialmente tomado esta decisión, tuvo, digamos, la ofensa, digo yo, de decir que quién sabe bajo qué sustancias estoy leyendo, terminó diciendo lo que dijo, refiriéndose al calificativo de que Venezuela había sido invadida por los cubanos sin un tiro y exhortaba de alguna manera a que se hiciera una invasión en serio. Entonces, yo creo que ya los venezolanos no nos sorprenden las desigualdades, el tratamiento desigual hacia los propios ciudadanos venezolanos, porque tenemos que tener una cosa muy clara desde el punto de vista legal, y es que María Conchita Alonso es una ciudadana venezolana, tan venezolana como puede ser y tan ciudadana como puede ser un venezolano por nacimiento.
Pero hay precedentes, bueno, Cecilia, ¿hay precedente o es la primera vez que esto pasa en Venezuela? que usted sepa.
Bueno, esto yo creo que puede que haya pasado en otras circunstancias sobre temas, por ejemplo, de personas que, digamos, leyendo las causales que ahora tiene la ley, estoy hablando de una ley que es del año 2004, que se refiere fundamentalmente a la pérdida de nacionalidad cuando sean intereses contrarios a la República. Son causales verdaderamente muy genéricas, muy de este régimen. Pero creo que es una de las primeras ocasiones en que se encuentra en Gaceta Oficial, que es lo que verdaderamente existe, una resolución donde se designa ya al abogado, en este caso el consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Interiores, para que realice la acción frente a los tribunales de revocarle la nacionalidad venezolana a María Conchita Alonso. Entonces, el punto es el siguiente: oficialmente no dice cuál es el motivo, ¿correcto? Uh-huh. Pero de las opiniones, como hemos comentado, del propio Maduro, de la propia ministra de Información, ya los motivos, obviamente, ya los conocemos.
Claro, sobre todo, y lo que lo están apuntando muchas agencias internacionales, cablegráficas, están relacionando esto con un boletín, ¿no? Que transmitió el Ministerio de Comunicaciones en mayo pasado, hablando de las declaraciones que hizo María Conchita Alonso pidiendo que Estados Unidos, o opinando que Estados Unidos debiera proceder militarmente contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. Y mi pregunta es, a pesar de haber dicho esto sería, digamos, un motivo, en su opinión, como abogada, como expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela, en su opinión, Cecilia Sosa, María Conchita Alonso debiera ser despojada de su ciudadanía venezolana, aunque sea por decir esto?
No, mi respuesta contundente es no. Por eso te refería antes al tema de que ella tiene, de acuerdo a la ley, tiene todos los derechos políticos en pleno ejercicio, esté dentro de Venezuela o esté fuera de Venezuela. Entre ellas, la libertad de expresión, la libertad de opinar, el hecho de que yo, eso no es un delito. Yo puedo tener un deseo, pero no hay una acción que signifique el objetivo, el logro, inclusive el contenido de sus declaraciones. Yo no creo ni que Obama ni la fuerza militar norteamericana tiene, digamos, frente a María Conchita Alonso, la considere un templo de poder político, en el sentido de que no hay un vínculo causal entre una incitación que coadyuve a una acción y a un resultado. Si eventualmente pudiera probar el Ministerio de Relaciones Interiores a través de su abogado que hay esa acción y que hay un resultado, obviamente esa incitación tendría un contenido. Claro. Pero amenaza de invasión, ¿a quién le está diciendo eso? Es una cosa verdaderamente que es lo que permite decir que las opiniones, las consideraciones que ella ha hecho, inclusive en algunas de sus declaraciones que leí, ella parte del criterio precisamente de que ni aspira a nada político, ni aspira a ningún cargo político, y que lo único que está haciendo es teniendo una posición, obviamente, contra la posición que ella considera totalmente cubanizada del gobierno y controlado por los cubanos en Venezuela, cosa que muchos venezolanos compartimos, inclusive nosotros hemos hablado de la invasión cubana en Venezuela, igual que ella lo está mencionando, sin disparar un tiro, y obviamente esa posición no puede calificarse como una posibilidad de perder su nacionalidad por esa razón. Yo diría inclusive que esto lo que va a tratar de hacer es dividir entre el venezolano naturalizado, uh-huh, colocar esa desigualdad y advertirle a todo venezolano naturalizado que estaría en el mismo procedimiento de María Conchita Alonso si opina en política.
Cecilia, yo decía a inicios de programa en la tertulia, hablábamos un poco también de esta información, de que hasta el momento el señor Nicolás Maduro no ha mostrado su certificado de nacimiento, como se le ha venido requiriendo por parte del pueblo venezolano, ¿no? Que se dice nació en Colombia y no en Venezuela. Eso se sabe, ¿no? De la inquietud que hay hasta el momento y él no ha mostrado sus documentos. Pero ahora también en las redes sociales, estoy mirando a través de las redes sociales y hay un debate también sobre esto. ¿Cómo despojar, dice, a María Conchita de su certificado venezolano si el nuestro no ha mostrado el suyo? ¿Qué reacción, qué opinión tiene usted?
Pero además con una diferencia. María Conchita puede mostrar el de ella y sabe que no puede ser presidente de la República. Claro. En el caso de Nicolás Maduro, siendo naturalizado, estaría impedido de serlo. Salvo que hubiera entrado en Venezuela con una edad respectiva, hubiera hecho unas declaraciones que se equipara a venezolano por nacimiento. Pero no hay duda que creo que el gobierno no advirtió que impulsar, además, como tú muy bien lo señalas, una solicitud que para un gobierno que controla el Poder Judicial, podemos decir que va a quedarse sin nacionalidad venezolana María Conchita Alonso, salvo que el peso, porque ella va a tener que venir a defenderse, o va a tener que decir yo a ese país no voy porque ese Poder Judicial está comprado políticamente, estoy hablando. Entonces, puede verdaderamente hacer retomar el tema un poco, no digamos olvidado, pero dejado un poco de lado, de que Nicolás Maduro no ha querido decirle al país que él es venezolano por nacimiento, claro. Y por supuesto lo acompaña la duda permanente de la legitimidad como tal.
Así es, con esa duda está viviendo, con esa duda está gobernando, y bueno, pues nosotros tenemos que terminar. Cecilia Sosa, doctora Cecilia Sosa, muchísimas gracias por habernos acompañado, un verdadero placer siempre cuando usted participa con nosotros en el programa.
De mi parte un saludo también, hasta luego.